Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
La primera epístola de Juan es una carta bien diferente. Como nosotros decíamos la vez pasada, Juan tuvo como ese ministerio de remendar la red. Juan tuvo como ese encargo de escribir a finales del primer siglo para tratar varios problemas que ya eran muy evidentes en la iglesia del primer siglo. La iglesia primitiva tuvo varios enemigos. El primer enemigo que tuvo el cristianismo fue el judaísmo. O sea, los judíos se levantaron abiertamente y directamente contra la fe. Entonces, la primera persecución aún la vivió el mismo Señor Jesús a través de ellos. La iglesia gentil también tuvo que enfrentar este asunto. Más adelante, el Imperio Romano fue otro gran elemento que usó el enemigo para perseguir la iglesia. Pero también había un cierto pensamiento que circulaba entre la filosofía romana, que era griega, y era el gnosticismo. Entonces, fue uno de los grandes asuntos que Juan trata en su epístola. Muchas cosas que Juan habla no las podríamos entender si no entendiéramos ese contexto histórico. Pero vamos a ver un poco la epístola. Juan trata varios asuntos. Juan trata principalmente asuntos relacionados con la persona del Señor Jesús, con la eficacia de la fe en los que le siguen al Señor Jesús, el amor. Bueno, trata varios temas. Pero centralmente Juan trata ciertos errores y herejías que tenían ya en el primer siglo algunos seguidores del Señor en relación a la persona del mismo Señor. Entonces vamos a leer Juan 1, verso 1. Entonces esa variedad de asuntos que va a tratar Juan nos va a hacer la epístola muy rica, muy centrada en ciertos asuntos. No es una epístola donde, como Romanos, tú ves que es pura doctrina y después desemboca en lo práctico. No, ella trata doctrina, ella trata cosas prácticas, vuelve a la doctrina. O sea, es muy... Juan no desarrolla un tema como tal, constante, sino le está tocando varias cosas, como cuando uno va a remendar algo. Cuando uno va a remendar algo, no manda todo el hilo por todo lado, sino solo aquellas partes donde está rota la red. Entonces, uno nota eso en la epístola. Juan toca varios temas, pero no enfatiza tanto en otros, pero sí toca temas importantes, que ya en el primer siglo estaban siendo minados. La fe cristiana ya en el primer siglo, es que estamos hablando de 100 años... o 70 años, donde ya tú puedes pensar en segunda y tercera generación de cristianos. Entonces, cuando la generación avanza, a veces, en vez del testimonio crecer y prosperar, tiende a pervertirse. Entonces, eso es lo que vamos a comenzar a ver en varias cosas que habla Juan. Entonces, vamos a leerlo desde el 1.1 hasta el 1.4 y vamos a meditarlo. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, vamos a comenzar a estudiar este pasaje. Yo quise centrarme especialmente en la primera frase que Juan dice, cómo comienza su epístola. Lo siguiente lo vamos a meditar en la medida que avancemos otros temas en la epístola. Pero el tema de hoy se va a llamar como la primera frase. Entonces dice, lo que era desde el principio. ¿Qué era desde el principio? Pues ahí más adelante lo dice, el verbo de vida, el Hijo, el que estaba con el Padre. Entonces Juan tiene como intención, primeramente, y no solo en esta epístola, sino tú lo notas en el Evangelio, es darnos testimonio acerca de Jesucristo. Entonces, ¿qué era desde el principio? Pues el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios. Entonces vamos a hablar un poco del testimonio de los apóstoles acerca de la persona del Señor Jesucristo. Por eso decía que es otro tipo de enseñanza la que vamos a comenzar, porque Juan trata varios asuntos. Hay tipos de enseñanza por la palabra, que tienen como fin edificarnos a nosotros, tratar asuntos muy prácticos de nosotros. Hay otros tipos de enseñanza, otros libros, que tú te das cuenta que el énfasis del Espíritu es revelarnos algún asunto de doctrina o de Dios mismo. En este caso, Juan tiene como fin hablarnos del mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que su Hijo debía ser revelado a través de las Escrituras, porque con el tiempo, y eso ya estaba pasando en esta época, la imagen o la visión o, ¿cómo decirlo? Sí, la visión que tenían los cristianos acerca de Jesucristo fue distorsionada. Entonces la palabra nos da una revelación de Jesucristo, pero en la historia encontramos que se han hablado y se han enseñado de otros Jesucristos. Por eso aquí, cuando hicimos una vez un estudio que se llamó Conociendo al Jesús Verdadero, hablábamos de que muchas personas hablan de Jesús, pero ¿cuál Jesús? Entonces tú escuchas al mormón hablar de Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia. Tú escuchas al testigo de Jehová hablar de Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia. Tú escuchas al musulmán hablar de Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia. Entonces Pablo dice que si a un otro nos predicaren otro evangelio o otro Jesucristo, sea anatema. O sea, pueden hablar de Jesucristo, pero un Jesucristo distorsionado. Entonces nosotros, como cristianos, como lo dice la misma epístola, para poder tener comunión con Dios, tenemos que recibir la palabra de aquellos hombres que Dios dejó para enseñarnos acerca de Él. Por eso es tan importante los 12 apóstoles, porque ellos caminaron con el Señor para tener un testimonio directo, palpable, acerca de quién era Jesucristo, ¿sí? Entonces por eso el Señor Jesucristo oraba: Padre, no solo te pido por ellos, sino por los que han de creer, pero no creer de cualquier manera, sino creer por la palabra de ellos. Entonces, si yo quiero conocer a Jesucristo verdaderamente, tengo que ir y sentarme a los pies de aquellos que caminaron con Él, le vieron a Él, le oyeron a Él y le palparon. Y si yo recibo esa palabra de ellos, dice Juan, que voy a tener comunión con ellos, y mi comunión también va a ser con el Padre y con el Hijo. O sea que, por lo que vamos a ver hoy, nadie puede tener una comunión verdadera con Dios si no esa comunión no está ligada a la revelación que Dios ha dado de sí mismo. ¿Sí me hice entender? O sea, mira el ejemplo de Pablo cuando él llega a una ciudad donde los discípulos habían escuchado un evangelio diluido. Ellos habían escuchado solo acerca del bautismo de Juan. Entonces, cuando Pablo llega, ellos eran creyentes, pero solo creían en el evangelio de Juan. Y Pablo les dice: ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron: ¿cómo lo vamos a recibir si nunca hemos oído de él? Entonces ahí uno se da cuenta, una persona no puede tener una experiencia genuina si no ha recibido un mensaje genuino o una palabra. Entonces inmediatamente Pablo les habla del Espíritu Santo, ora por ellos y ellos reciben al Espíritu Santo. La Biblia siempre relaciona nuestra relación con Dios directamente a la revelación que tenemos de Jesucristo. Es más, nosotros como predicadores de la palabra tenemos como fin llevar siempre las personas a Jesucristo. Amén. Entonces Juan comienza su evangelio llevándonos a Jesucristo y hace un anuncio supremamente alto acerca de la persona del Hijo de Dios. ¿Qué es ese anuncio? Lo que acabamos de decir, lo que era desde el principio. Entonces vamos a ver qué significa esa frase en el contexto teológico de la escuela de los apóstoles, especialmente en el pensamiento de Juan. Amén. Entonces vamos a ver que la Biblia nos habla del principio, ¿cuándo? En Génesis. Por lo menos el principio de las cosas visibles. Porque más adelante otros escritos nos hablan de una creación también invisible. Pero Génesis tiene como fin mostrarnos la creación, especialmente la creación de los cielos y de la tierra. O sea, del mundo visible. Colosense nos habla del mundo invisible, ¿sí? Que también existe, ¿sí? ¿sí? Porque hay un mundo espiritual, donde hay ángeles, donde hay, bueno, toda una realidad, pero que existe porque Dios también la creó. Pero antes de que existiera todas las cosas, existía Dios mismo, porque la visión cristiana de Dios es que nuestro Dios es un Dios eterno. Amén. O sea, existe el comienzo de las cosas de la creación, pero antes de la creación, Dios siempre ha existido. Pero cuando Juan comienza a hablarme de la creación, o sea, del principio de las cosas creadas, porque la creación no es eterna, sino comenzó a existir, cuando Dios de su voluntad decidió crearla, pero Juan cuando me va a hablar del Hijo me dice que Él ya era. En el principio, o sea que cuando Dios comienza a crear las cosas, Juan me está diciendo que Él existía, o sea, el Verbo existía antes de todas las cosas. Entonces comenzamos a ver que en la cosmovisión que tenía Juan, en el pensamiento que tenía Juan, para él Jesucristo era antes de la creación. Y eso lo podríamos decir que, o sea, podríamos llegar a decir que para Juan Jesucristo es eterno, ¿sí? Y eso es lo que vamos a comenzar a hablar de ciertas cosas, porque el testimonio que da las escrituras acerca del Hijo es que era Dios mismo, cosa que no acreditan los musulmanes, cosa que no acreditan los testigos de Jehová, cosas que de alguna manera tergiversan los unitarios, y esto comienza a centrarnos en lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? La revelación acerca del Hijo, ¿amén? ¿Quién más nos puede hablar del Hijo? Si no fue un hombre, como decíamos hace 8 días, que estuvo entre los discípulos, que estuvo con el Señor desde el comienzo de su ministerio, y que tal vez fue el más cercano de los 12. ¿Amén? Yo no sé si usted le prefiere creer a Joseph Smith, yo no sé si usted le prefiere creer a Mahoma, o si usted le prefiere creer a un discípulo que estuvo, que tocó, que palpó, que oyó y que vio a Jesucristo mismo. ¿Amén? Entonces vamos a ver el pensamiento de Juan en relación a esto. Vamos a comenzar, vamos a volver al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Yo sé que nosotros le hemos dedicado bastante tiempo a estos asuntos acá. Nosotros compartimos una serie sobre la Trinidad, una serie especialmente sobre el Hijo que duró. Pero estos temas siempre la palabra nos vuelve a llevarlos, a tenerlos presentes, a masticarlos. Y como hace parte del libro, de la esencia de las epístolas y aún de la esencia del Evangelio, siento yo que no podemos pasarlo por alto, sino que hoy vamos a hacerles un, como otras veces lo hemos hecho, ¿amén? Nuestro Evangelio es Jesucristo. Entonces todas las veces que tengamos que hablar de Él, no es desperdicio. Para nosotros es un gozo y una alegría poder hablar acerca del Señor. Y hay veces que hay personas que van llegando y van escuchando. Entonces esto es bueno siempre estarlo retomando. Entonces vamos a leer el Evangelio de Juan 1, verso 1. Mira cómo comienza Juan el Evangelio. En el principio, así otra vez, el mismo lenguaje que comienza la epístola. Y lo mismo, en el principio era el verbo. O sea que Génesis me muestra el principio, pero Juan me está mostrando antes del principio. ¿Qué pasaba antes del principio? Entonces aquí ya esta frase destruye varias herejías. Un hermano decía que Juan acá saca una espada y corta como 3 cabezas en 2 palabras. ¿Qué herejía destruye? Por lo menos la herejía de, o lo que llegan a decir los testigos de Jehová y muchos otros, que Jesucristo no es Dios. Cuando tú estudias a Dios, hay ciertas cosas que componen el ser de Dios que lo hacen diferente de toda la creación. ¿Cómo qué? Dios es todopoderoso. Eso es totalmente diferente a la criatura. La criatura no es toda poderosa. Dios es omnipresente, o sea, Él está en todo lugar, en todo tiempo. Cambio la criatura no, la criatura se mueve en el tiempo, hasta el mismo diablo se mueve en el tiempo y en el espacio. Y una de las características de la esencia de Dios que lo hace diferente a toda criatura es, como decíamos ahorita, que Dios es eterno. Y como Dios es eterno, pues no tiene comienzo de días ni fin de ellos. Él siempre ha sido, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, cuando la palabra me dice que Jesucristo es antes de la creación, lo está poniendo en el plano donde Dios mismo solo ha existido. ¿Sí? Por eso nosotros, y pues por lo que vamos a decir más adelante, decimos que Jesucristo no tuvo comienzo. ¿Por qué? Porque a Él se le pone aparte de la creación. Y el único que está en ese ámbito es Dios mismo. Por eso decimos que el Hijo participa de la misma esencia que el Padre. Así como el Padre es eterno, el Hijo es eterno. Y con eso, cuando decimos que Él preexistió antes de la creación y estamos diciendo que Él es eterno, estamos diciendo que Él es Dios. Entonces eso no lo acepta un musulmán, eso no lo acepta un testigo de Jehová. ¿Por qué? Porque realmente el filtro de la verdad se centra en la persona del Señor Jesucristo. Tú sabes cuando una religión es verdadera o falsa, ni siquiera por la práctica, ni siquiera por la oración, ni siquiera por el ayuno, ni siquiera por las cosas externas. Lo que nos muestra quiénes están en la verdad y quiénes están en el error es lo que confesamos acerca del Hijo. Estos asuntos es tan esencial y tan fundamental que yo puedo tolerar ciertas debilidades. Yo puedo tolerar que tú seas calvinista o arminiano. Yo puedo tolerar que tú pienses que nos vamos antes de la tribulación o después de la tribulación. Yo puedo tolerar que tú creas que hablemos lenguas o que no creas que hablemos lenguas. Pero si tú me llegas a hablar en contra de la doctrina del Hijo de Dios, yo pongo una separación porque ahí ya es verdad-error. Ahí ya no tenemos nada en común, ahí no somos ni primos lejanos, ¿sí? Por eso nosotros, cuando un día hablaba un testigo de Jehová de mi hermano, le dije, ni primo lejano, o sea, nada en común, porque nuestra revelación acerca de Jesucristo nos muestra si podemos tener comunión o no podemos tener comunión. Porque a veces los cristianos son muy ligeros. El hecho de que una persona lleve una Biblia, la mujer lleve la falda larga y diga que pertenece, porque hasta los mormones dicen que es una iglesia cristiana, pero prediquen otro evangelio y otro Jesucristo, hay una separación, hay un abismo de por medio. Entonces los cristianos deben conocer las doctrinas fundamentales de nuestra fe, porque esto generalmente no se predica. Uno de los problemas que ha tenido la doctrina es que cuando ella es aceptada, pierde su valor en medio del pueblo. Digamos, si tú vas al tercer siglo, cuarto siglo, estas doctrinas se eran el cáliz, hermano. Los debates, las contiendas estaban en relación a si Jesucristo era Dios o no era Dios. Entonces, en ese tiempo, aquellas personas que se volvieron a la palabra amaban estas verdades porque era el conflicto. Pero cuando el cristianismo llegó a aceptar esta verdad, pues las generaciones siguientes no la valoraron, porque como fue un asunto aceptado. Entonces es muy común que tú le digas a una persona, digamos, yo fui a evangelizar una vez a una familia y eran cristianos. Entonces la señora de edad me dice, bueno, ¿usted es unitario o trinitario? ¿Usted es trinitario o unitario? Le dije, pero molestando, le dije, hermana, me corchó. Explíqueme qué es ser trinitario y explíqueme qué es ser unitario. Ah, no sé, pero el pastor me ha dicho que si usted es unitario, usted tiene una herejía. O sea, ella no sabía qué era ser unitario o qué era ser trinitario, pero el pastor le había dicho que si llegaba un unitario no lo recibiera. Entonces, aceptamos doctrinas que no conocemos. Hermano, usted es trinitario o unitario. Entonces, trinitario, yo soy trinitario, hermano. Entonces uno a veces dice, bueno, hermano, explíqueme qué es eso, porque eso todavía no lo mastico. ¡Ploj! Entonces, hermano, ese es el problema del cristianismo ahorita. Hay ciertas cosas que no se predican y por causa de eso no se valoran. Pero si tú lees sinceramente el Evangelio de Juan, un libro casi de 20 algo capítulos, hermano, solo con la intención de mostrarnos que Jesucristo es Dios. Una epístola como esta, que tiene como centro hablar de esas cosas. Entonces no lo podemos pasar como tan rápido. ¿Sí me van a entender, hermanos? Por la importancia del asunto. Entonces, la primera herejía que corta Juan es aquella que niegan o que dicen que Jesucristo es una criatura creada. Por ejemplo, hay algunos que dicen que Jesucristo es un ángel. Hasta dicen que es Miguel o Gabriel. Pero la Biblia enseña que Él es antes de todas las cosas. Y eso solo le pertenece a Dios mismo. Y el mismo pasaje nos lo sigue diciendo. Y Él, eso es otra herejía que ya comienza a cortar Juan la cabeza. ¿Cuál es la herejía? El unitarismo. ¿Por qué? Porque mira lo que dice. Y Él era con Dios. O sea, comienza a mostrarme que no es que Él era el Padre y se hizo el Hijo, sino que desde la eternidad ya existía el Padre y el Padre estaba con el Hijo. Entonces Juan hizo así, shin, shin, y ya quitó dos cabezas. No solo era Dios y estaba antes de todas las cosas, sino que mantuvo una relación con el Padre. Amén. Eso ya nos habla bastante, que es lo que Juan más adelante nos dice. Y que esa es la esencia de nuestra fe. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Unos dicen Juan, que eres Juan el Bautista, otros los profetas. Y Pedro, por un chispazo del cielo, dice, tú eres el Cristo. Pero eso no era lo único, sino el Hijo del Dios viviente. ¿Eso qué quería decir? Que Dios tenía un Hijo. Y que ese Hijo estaba con Él eternamente. Y que ese Hijo era diferente persona de Él. Participante de la misma esencia. Por eso decimos un solo Dios. Pero diferente a Él porque son dos personas. Que mantienen una relación. El Padre al Hijo ama. Pero el unitario te dice, no, en realidad es que es un solo Dios, sino que el Padre se hizo el Hijo o tomó forma del Hijo, y el Hijo después de haber muerto tomó forma del Espíritu Santo. Pero eso es ajeno a la palabra, porque la palabra nos habla de ellos tres interactuando como personas distintas. ¿Amén? Entonces son asuntos esenciales, que muchas veces aceptamos, pero que debemos conocerlos por la palabra. Y el Verbo era con Dios, o sea, eso en teología se llama coexistencia, estaban con Él. Y mira, para sellar el asunto, dice, y el Verbo era Dios. Es que los testigos de Jehová, yo no sé, pero... Mira, ¿sabes? Ellos cuando traducen este verso ponen la D con D pequeña. Ustedes han visto la versión del Nuevo Mundo. Ellos la ponen en minúscula para decir que Jesucristo, sí, Él es Dios, pero es un Dios inferior. Pero cuando tú vas a la palabra, a toda la palabra, en la palabra solo hay un Dios. Y los dioses con D pequeña, que son los dioses de las naciones, son demonios. Cuando yo digo que Jesucristo es un Dios con D pequeña, según el contexto general de la palabra, estoy diciendo que Él es un demonio, es igual que los dioses de las naciones. Pero Juan está diciendo, no, Él estaba en el, ya desde que Él dice, Él era, o sea, eternamente ha existido, ya nos está mostrando que participa de la esencia divina. Nos dice que Él estaba con el Padre. Pero para que no haya dudas al error, Juan sella el versículo diciendo, y era Dios. Así le rompa los dientes a más de una herejía, hermano. La palabra da, el testimonio de Juan, de los apóstoles, del Padre, el Espíritu Santo acerca del Hijo, es que Él es Dios. Como dice Pablo en Romanos, sí, Él es el Cristo. O sea, Él se hizo hombre y como hombre fue escogido para una misión en el reino de Dios. Pero en esencia Él es Dios sobre todas las cosas, dice Pablo. Bendito por los siglos de los siglos. ¿No? Tú no puedes poner a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu en relación a un ángel, en relación a Satanás. Ellos son Dios, ellos han existido eternamente. Ellos no son creados, ellos no hacen parte de la creación. Esta frase, este, nos habla de que era una persona. Porque esa era la herejía del gnosticismo, hablaba de un Cristo cósmico, como la nueva era, algo parecido. Un Cristo cósmico que vino sobre varias personas. Ha venido sobre Moisés, ha venido sobre Buda, ha venido sobre... Entonces dicen que ese Cristo cósmico vino a Jesucristo en el bautismo. Como si fuera una fuerza, algo sobre Él. Pero cuando la palabra nos habla del Verbo de Dios, nos habla de una persona, del mismo Hijo de Dios que ha existido con Dios y que es Dios. Dice, este era en el principio con Dios. Y mira, todavía va Juan a entrar todavía en más detalles que lo muestran y que la Biblia nos da testimonio de que era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, la Biblia no solo nos dice que existía de antes, que existía con el Padre, su divinidad, su personalidad, sino también nos habla de que Él es creador. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese es el testimonio de Juan. O sea, Juan tiene como fin llevarnos a mostrarnos la gloria y la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, no solamente como hombre, como lo vamos a ver después, sino Él tiene como fin dar un testimonio certero acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. No estamos hablando solo de un gran maestro. No estamos hablando solo de un gran profeta. No estamos hablando de un hombre solo que enseñó grandes verdades y murió como mártir. No estamos hablando de un gran revolucionario. Estamos hablando de Dios mismo. Eso es lo que quiere decir Juan. Ese es el testimonio de Jesús que debemos recibir de los apóstoles. Para ellos Él era Dios mismo, como creador. Mira, esa frase de "en el principio era", Juan la toma desde varias cosas que el mismo Señor Jesús dijo. Vamos a leer algunos pasajes. Juan 8, verso 57. Este era el asunto, este era el cáliz de la ira de los judíos. Este era aquel asunto que los judíos no podían recibir de Él. Este era el asunto que, hermano, es que al Señor no lo persiguieron por hablar del amor. Al Señor no lo persiguieron por hacer milagros, por hacer señales. Al Señor lo persiguieron por dos cosas. Y una especialmente. Una por decir que era hijo de Dios. Eso le martillaba a los judíos. Mira lo que dice Juan 8, verso 57. Entonces le dijeron los judíos, porque el Señor dice que Abraham vio su día y se gozó. Entonces dicen los judíos, o sea, ellos comienzan a razonar, lo miraron y me dijeron, no, pero este aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. O sea, ¿cómo así que Abraham vio su día y se gozó? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes, esa frase, hermano, antes que Abraham fuese, porque para ellos Abraham era Abraham, ellos se gloriaban diciendo que eran hijos de Abraham, y dice el Señor, mira, ustedes me hablan de Abraham, antes que Abraham fuese. Y esa frase, yo soy, ¿se acuerdan? ¿Quién eres tú? Le dijo Moisés. Yo soy el que soy. Entonces, mire, el disgusto, hermano. Tomaron entonces piedra para arrojárselas. Estos no eran tontos, hermano. Estos sabían de qué estaba hablando el Señor Jesucristo. Porque a veces uno va a razonar con ciertas personas y no razonan. Por ejemplo, yo un día, ahorita un pasaje vamos a leer. Tú vas a razonar con el testigo de Jehová y cuando el Señor dice que yo y el Padre uno somos. Entonces te dice, pero Él está diciendo que Él es Dios. ¿Cómo vas a decir que Él está diciendo que Él es Dios? Cuando tú miras el pasaje siguiente, los judíos lo iban a apedrear porque Él a sí mismo se hacía Dios. O sea, estos lo entendieron. O sea, los judíos entendieron qué estaba diciendo Jesús. El testigo de Jehová no lo entiende. Es que ellos no entendieron. No, si ellos sí entendieron. Cuando Él lo dijo, ellos lo entendieron. Y acá, ellos de una vez lo entendieron. ¿Cómo este haciéndose hombre va a decir que es antes que Abraham? Entonces tú vas a evangelizar un judío y te dice, mira, yo no puedo recibirte nada de Jesús. Y te lo dicen así, claro. Porque la Biblia dice que el hombre carne es. Así te lo dicen. O sea, el hombre es hombre. Y ese Jesús se hizo Dios. O sea, ellos sí lo entendieron. Lo que pasa es que no lo creyeron. ¿Sí me dice entender? O sea, ellos saben, pero no le creen. O sea, ellos sí entendieron lo que Jesús dio a entender. Hay gente que no entiende lo que el Señor dio a entender, pero los judíos sí lo entendieron. Por eso quisieron apedrearlo. Mira lo que dice otros pasajes. Ah, bueno. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Juan 17:5, el Señor sigue usando este lenguaje. Es el lenguaje que captó la atención de Juan y que vio y que hizo que Juan entendiera y viera que no estaba tratando con cualquier hombre. Estaba tratando con Dios mismo hecho carne. Juan 17, verso 5 dice, el Señor orando, ahora pues, Padre, glorifícame tú. Esa relación tú y yo y tú y yo, pídele a un pentecostal unido que te la explique. Esa interacción entre Padre, tú, yo, porque si el Padre se hizo el Hijo, entonces el Hijo, ¿a quién está orando? Si el Padre era el Hijo, entonces es una situación extraña. Explícame todas las interacciones que tiene el Padre, el Hijo y la referencia que ellos hacen al Espíritu en el Evangelio de Juan. Eso no se puede explicar, hermano. Eso tú, ahí les pones una piedra que no pueden pasar. Entonces, tú al lado tuyo, con aquella gloria en pasado que tuve contigo, y resalte esta frase, antes que el mundo fuese. Por eso Juan dice en el Evangelio y en la epístola, el que era en el principio, porque ya era. ¿Por qué dice Juan que ya era? Pues porque el mismo Señor Jesús orando le dice, Padre, ¿te acuerdas cuando estábamos tú y yo en aquella gloria? ¿Antes que el mundo fuera? Hermano, es que eso es lo que dice Pablo. Que el Espíritu aún nos muestra lo profundo de Dios. ¿Qué es lo profundo de Dios? ¿Quién es, hermano? ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tengo yo? Difícilmente, pues, la historia de los hombres nos habla, bueno, cosas que han pasado. Pero la Biblia se remonta al mismo ser de Dios, cuando Él solo estaba en luz admirable y cuando solo estaba el Hijo y el Padre. Y nos muestra esa realidad eterna en la que subsistió Dios antes de la creación. Eso es grandísimo, hermano. ¿No le parece? Eso es grandísimo, hermano. Dice, más adelante, otra vez lo vuelve a repetir, en el 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado, mira esa frase, desde antes. Mira esa frase tan preciosa, desde antes de la fundación del mundo. Entonces ahí vemos esa interacción y esa relación del Padre y del Hijo. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación. Como decía Juan al comienzo, por él fueron hechas todas las cosas. O sea, cuando hablamos de esta relación, hablamos de antes de todas las cosas. Por eso hay un lenguaje que a veces nosotros hasta cantamos, pero a veces no entendemos. Entonces, cuando nosotros decimos, Él es el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor. Y mira esta frase, el que era. ¿Eso es qué? En el principio, o sea, antes de todas las cosas. Él ya era. No es que Jesucristo llegó a ser. ¿Qué fue lo que pasó en la segunda persona de la Trinidad que vamos a estudiar más adelante? Que se hizo hombre. Pero Él ya era. ¿Sí? Amén. Dice, el que es y que era. Y no solo eso, sino y que ha de venir. El Todopoderoso, hablando del Hijo. O sea, ¿qué está hablando Juan en Apocalipsis en este pasaje? Él es Dios. Existió, existe y volverá. Y no es como los testigos de Jehová que dicen, no, Él es un Dios poderoso, pero el Padre es todopoderoso. No, aquí dice que ese pasaje para el que anota Apocalipsis 1:8, dice, Él es todopoderoso. Hermano, claramente Juan tenía un concepto, la revelación que tenía Juan acerca del Hijo era que era Dios mismo y que eternamente había existido. Y su interés es mostrarnos eso en las Escrituras. Y vamos a ver un poco la importancia de esto, hermano. Porque aquella persona que no acredite en esta verdad, no tiene al Hijo. Y si no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Y si no tiene al Padre ni al Hijo, no tiene vida eterna. Fuera de estos asuntos no hay salvación, hermano. Vamos a leerlo para que no piense que lo estoy diciendo yo. Primera de Juan 5:9. Porque entonces llegamos y decimos, bueno, pero el El testigo de Jehová que es tan religioso, aún el unitario que es tan religioso pero niega ciertas cosas, ¿es salvo o no es salvo? Es una pregunta bien seria, hermano. Esas son de esas preguntas que pone a patinar a más de uno cuando se la hacen ahí en preguntas y respuestas. Pero mira lo que dice Juan, vamos a ver lo que dice Juan, porque Juan liga esta verdad a que, como lo leíamos en la introducción, a que nosotros tengamos comunión con Él. Y nuestra comunión sea también con el Padre y con el Hijo. Y a que tengamos vida eterna en eso y nos gocemos en eso. Pero yo comienzo a filosofar o a pensar. Y el que no tiene la comunión en esta doctrina. Vamos a ver qué dice Juan. Porque, hermano, se dice de Juan que Juan era el apóstol del amor. Sí, y es verdad. Pero cuando tú lees a Juan, Juan tenía una espada, pero así. Esto es verdad y esto no es verdad. Ahí está, cuando entremos a la epístola, dice, bueno, el que ama a su hermano tiene a Dios, y el que no ama a su hermano está en tinieblas. Él era de una sola cara. Él no pasaba la espada. O es verdad o es mentira. Así pasa con la doctrina. Juan dice, o cree en la doctrina que está en la escritura revelada acerca del Hijo, o no tiene al Hijo y no tiene la vida. Vamos a leerlo. Primera de Juan 5:9. Por eso le decía que vamos a estar sobre la epístola saltando, porque Juan salta sobre estos temas bastante. Primera de Juan 5:9. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. ¿Qué estaba diciendo Juan? Hasta los judíos fueron a preguntarle a Juan el Bautista, bueno, Juan, ¿tú eres el Cristo? Y Juan dijo, no, yo no soy. ¿Tú eres el profeta? No, tampoco soy. Entonces, ¿quién eres? Una voz que clama en el desierto, que le está preparando el camino, ¿a quién? A el Señor. Pero viene, entre vosotros hay uno. Se comienza Juan a hablar acerca del Hijo. Y Juan, el discípulo, el escritor del Evangelio y de la Epístola, dice, bueno, nosotros recibimos lo que Juan el Bautista dijo. Amén, y eso era palabra de Dios. Pero si recibimos lo que los hombres dicen, ¿por qué no vamos a recibir el mismo testimonio de Dios? ¿Por qué? Porque cuando el mismo Señor Jesucristo habló acerca de Él, Él mismo le dice a Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y se acuerdan, una semana después, Él sube al monte de la transfiguración con Pedro y Jacobo, y estando ellos allí en el monte, Jesús se transfigura, y Pedro dice, hagamos una enramada, ¿se acuerdan? Y una voz del cielo, ¿cuál era la voz del cielo? La voz de Dios mismo. ¿Qué dice Dios mismo? Este es mi Hijo amado. O sea, Juan escuchó estas verdades aún de la voz de Dios mismo. No solo esta vez, más adelante, ahí en la transfiguración, Jesucristo va a ir a la cruz y ora en voz alta, ¿se acuerdan? Y se escucha una voz y hay un temblor. Y dice, ¿qué dice la voz? Lo mismo. Este es mi Hijo amado. Hablando del Hijo. Entonces, Juan escuchó varias veces esa voz. Aún en el bautismo se escuchó esa voz. O sea, Juan no habla del testimonio del Hijo solo como algo que escuchó de Juan el Bautista. Él lo escuchó del Padre mismo. Cuando tú lees Hebreos 1, desde el versículo 7 en adelante, ¿qué dice? Más del Hijo dice esto. A los ángeles les dice una cosa, más del Hijo, el Padre habla una cosa. ¿Qué dice el Padre del Hijo? Tu trono, oh Dios. Cetro de justicia es el cetro de tu rey. Has amado la justicia, aborrecido. Por lo cual te ungió el Dios tuyo. O sea, el Padre ungiendo al Hijo y le habla como Dios mismo. O sea, si yo creo en el Padre y creo en la revelación de las Escrituras, yo creo que Jesucristo era Dios. Mira lo que dice Juan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, pero no cree a su manera, porque es que hay gente que hoy en día, hay unos libros muy buenos de Lee Strobel, que se llaman Conociendo al Jesús Verdadero, Encuentra al Jesús Verdadero, y él dice, y él muestra varios Jesuses, y es verdad, hasta uno va a una universidad comunista y dice, no, Jesús era muy parecido al Che, era como revolucionario, entonces el concepto que tienen de Jesús. Pero ¿cómo debemos creer del Hijo? Como dice el Padre, según el testimonio del Padre. El que cree en el Hijo, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio de Dios en sí mismo. Pero mira qué cosas. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso. ¿Por qué? Porque no ha creído el testimonio de Dios, que Dios ha dado acerca de su Hijo. O sea, toda persona que niega al Hijo, le está diciendo al Padre que es, ¿qué? Mentiroso. Y mira lo que dice en el capítulo 2, verso 23, al que niega al Hijo. Porque realmente esto tiene implicaciones. Aunque parece muy doctrinal, la doctrina es la que nos lleva a conocer al Hijo y a tener comunión con Él. Si yo atento contra la doctrina, atento contra la revelación de Dios mismo, le estoy haciendo mentiroso y no tengo la vida. Míralo como lo dice 1 Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Entonces el judío, nosotros no creemos en Jesús, pero creemos en el Padre. Mentirosos. Porque el que no recibe al Hijo, tampoco tiene al Padre. Porque, digamos, si yo hablo mucho de los testigos porque me los encontré mucho en una época de mi vida. Entonces el testigo de Jehová te dice esto. Es que ustedes han glorificado al Hijo y han desvirtuado al Padre. Me decía una vez una testigo, es que ustedes solo hablan del Jesucristo, solo Jesucristo y Jesús. Nosotros hablamos del Padre, de Yahvé, de Jehová. Entonces le digo, pero es contradictorio, porque el Padre nos mandó a glorificar ahora al Hijo. Y cuando yo glorifico al Hijo, el Padre es honrado porque esa es su voluntad. Pero cuando yo digo que honro al Padre, pero menosprecio al Hijo, estoy haciendo mentiroso al Padre, porque el Padre ha dado testimonio de que toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Sí ven el asunto? Entonces, el que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, mira, siempre Él está en eso. O sea, el testimonio acerca de Jesucristo no ha cambiado. El testimonio y la revelación de Jesucristo es la piedra angular ¿de qué? De la iglesia. Si nosotros rechazamos a Jesucristo, estamos quitando el fundamento. Y sin fundamento todo lo demás es basura. Un día yo cogí, yo les he contado, un día yo cogí un libro de los testigos de Jehová como así de grueso. Consejos para jóvenes. Entonces comencé a leer los consejos. Oye, y todos los consejos buenos. Hasta yo los, cosas que ellos decían, yo las he enseñado, hablándole a los jóvenes. Pero si no está el Hijo, hermano, no hay nada. Es basura, quémenlo. En la experiencia, en la doctrina y en la experiencia, ¿Qué ha hecho que el cristianismo permanezca hasta el día de hoy? Que aquel que lo fundó es Dios mismo. ¿Y qué ha hecho que el cristianismo llegue a ser lo que Dios ha dicho que va a llegar a ser? Que el fundamento y la base de toda esa obra y de todo ese trabajo es Dios mismo. Si esto fuera un asunto de hombres, hace tiempo se hubiera acabado. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. O sea, nosotros no, el testimonio de Jesús no cambia, hermano. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, mira que esta doctrina nos liga a Dios mismo. O sea, no es solo conocer el dogma de la Trinidad o el dogma de la divinidad del Hijo de Dios. Es que esta verdad, como dice Juan, nos lleva a tener comunión con Dios mismo. Esta verdad complace y satisface nuestro ser, porque nos hace ver no que estamos siguiendo simplemente a un hombre, sino que estamos siguiendo a Dios, a nuestro Creador, al que hizo todas las cosas. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces, una persona que no tiene esta revelación, por más que profese una religión, aunque nombre al Padre, no tiene al Hijo. Nosotros decimos a veces esto. Una cosa es el cristianismo apóstata. O sea, ese cristianismo que se desvió en algunos asuntos en el camino. Pero otra cosa es cuando hablamos de una religión falsa. Cuando hablamos de una religión falsa, es aquella que atenta contra la revelación de Jesucristo por las Escrituras. Entonces, en esa balanza ponemos al mormón, al musulmán, al judío, al testigo de Jehová, a todas las sectas que predican otro evangelio y otro Jesucristo. Mira cómo lo dice ahí en el verso, capítulo 1, verso 11. Hablando ya de la salvación en relación a esta revelación. Primera de Juan 5, 11. Y este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Pero cómo? Y esta vida está en su Hijo. Entonces, por lo que venimos diciendo, si usted no tiene el testimonio del Padre del Hijo, no tiene al Hijo. Y así usted tenga una religión cristiana con un pseudo evangelio, si usted no acredita el testimonio de las Escrituras sobre el Hijo, usted no tiene vida eterna. Por eso yo me atrevería a decir, aunque hay hermanos que no lo comparten, un mormón, un unitario que atenta contra la divinidad del Hijo, contra la revelación del Padre, la Trinidad, para mí no tiene la vida eterna. ¿Sabes lo que dice ahí? El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y ahí en el 20 dice, ¿cuál Hijo? Pero sabemos, 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Esto lo saben los creyentes. Y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Amén. Y estamos en el verdadero. ¿Quién es ese? En su Hijo Jesucristo. ¿Pero quién es este? Este es el verdadero Dios. Es que esos versículos. Y una vez se lo mostraba a un testigo. Y eso como que lo leía y como que... Pero como que... O sea... Eso como que, no, ya me dio el afán, ya le tocó irse. O sea, son pasajes claves, hermano. Son pasajes que usted debe resaltar en su Biblia. Porque son el testimonio acerca de la divinidad del Hijo de Dios. Y este es el verdadero Dios. Y la vida eterna. Entonces, Juan relaciona nuestra salvación con el testimonio del Hijo de Dios. El que tiene el testimonio, tiene al Hijo. Y así de sencillo, Juan es muy simple, ¿cierto? Pero muy claro. Pero si no tiene al Hijo, ni el testimonio, entonces no lo tiene. Es más, le está haciendo mentiroso a Dios. Juan era supremamente claro. Mira cómo lo dice en la segunda epístola. Segunda epístola de Juan, ahí la hoja siguiente, capítulo 1, verso 9. Mira, dice, segunda de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Entonces usted encuentra a un hermano, yo ya está, hay algunos bien famosos, yo era cristiano, pero me volví testigo de Jehová. eras cristiano y se volvió testigo de Jehová. Yo era cristiano, pero me volví unitario. Yo era cristiano, pero me volví musulmán. Yo era cristiano, pero me volví católico. ¿Qué dice la palabra acerca de ese tipo de personas? Y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. O sea, nunca se encontró con Dios mismo. Nunca se encontró con el testimonio de Jesús. Porque eso es lo tremendo, hermano. A veces nosotros esperamos que las personas tengan la vida sin hablarles de Jesucristo. Y cuando nombramos al Señor Jesucristo, hacemos un anuncio de Él, pero a veces muy simple. O sea, pocas veces se sienta uno a escuchar enseñanzas que profundicen en la persona y en la obra de Cristo. A veces el pastor acredita o piensa que la teología era solo para él en el seminario. ¿Sí? Porque estos temas se escuchan bastante en los seminarios, pero casi los hermanos no los escuchan. Entonces, si una persona no tiene la revelación de Jesucristo, aunque llegue a una iglesia cristiana, ¿será que tiene la vida? Hoy el evangelio que nosotros predicamos es este. Recibe a Jesús en tu corazón. De ahí no pasamos, hermano. El folleto dice eso. Y a veces sí decimos que Él es Dios, pero no entramos a la profundidad del asunto y al peso que la palabra le da a esa revelación. Entonces, estos temas, aunque pareciera que algunos diríamos, bueno, yo ya los conozco, ya. Pero eso es el fundamento de nuestra fe. Este tema nunca podemos pasarlo por alto como si fuera insignificante. Entonces, el que no tiene la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo. Entonces, ahora los cristianos dicen, no, hermano, a mí hábleme de Jesús, pero no me hable de doctrina. Entonces, ¿cómo así? O sea, hábleme de Jesús, pero no me hable de estas cosas. No, es contrario, porque la doctrina nos revela al Hijo. Ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina. Porque hoy lo tremendo es que los cristianos, hermano, es que yo me he encontrado hasta hermanos que me dicen, hermanos, hasta que se reúnen con nosotros. Me dicen, hermano, pero es que piénselo. Mira esos testigos de Jehová, con qué pasión evangelizan todos los días. Puerta por puerta. Eso no lo hacemos ni nosotros. Esos son unos ejemplos de buenos cristianos. Ejemplo de buenos cristianos. O sea, hermano, cuando una persona va y no está predicando la doctrina de Cristo, está llevándose un error. ¿Cómo va a poder un ejemplo de un buen cristiano, alguien que está predicando un error? Alguien que no tiene a Jesucristo, que niega a Jesucristo, que blasfema contra el nombre y la revelación de Él en la palabra. Entonces hoy los cristianos, no, pues, es que vamos a orar. Abrazan al musulmán, abrazan al católico, abrazan al hindú y oran a Dios. Pero el musulmán, el católico, el hindú blasfeman contra el Hijo. Y nosotros a veces le decimos bienvenidos. Como si la casa de Dios se pudiera llenar de toda falsa doctrina. Eso es lo que es el ecumenismo, hermano. Es poner en una olla serpientes, cucarachas. Entonces nosotros no podemos participar de esas cosas. Porque mira lo que dice Juan era claro, hermano. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. O sea, Juan dice, o sea, tú tienes que tener un... En este asunto somos un muro, en este asunto debe haber un muro realmente. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. O sea, que si tú participas en una falsa doctrina, o sea, participas en tolerar una falsa doctrina, estás participando de sus malas obras. Veamos un poco el conflicto que tuvo el Señor con los judíos, que lo citábamos ahorita, pero no lo leímos. Juan 10, verso 29. ¿Por cuál Juan era tan serio? Porque Juan vio a su Señor casi apedreado por estos asuntos. Juan tenía celo por estas cosas. Y fueron cosas que con el tiempo la iglesia comenzó a perder. La iglesia comenzó a perder el testimonio de los apóstoles acerca del Hijo de Dios. Y eso tiene implicaciones bien profundas cuando en la práctica los hombres dejan a ver a Jesucristo como Dios, como el Hijo de Dios. Vamos a leerlo desde el 10, verso 29 del Evangelio. Dice, hablándole a los judíos que ellos no eran ovejas. Entonces mira lo que dicen los judíos. Mira lo que le dice el Señor a los judíos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Yo y el Padre, ahora en el 30, uno somos. Ellos entendían. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrear. O sea, no era la primera vez, ya lo habían hecho. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. ¿Cuál fue la blasfemia para ellos? Porque tú siendo hombre, te haces Dios. O sea que cuando el Hijo habla de que el Padre con él es uno, ellos inmediatamente asimilan de que el Hijo se está poniendo en mismo lugar que el Padre. O sea, está diciendo que es Dios como el Padre es Dios. Jesús le respondió, no está escrita en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y al mundo envió, y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? No está diciendo como dicen hoy en día el recobro, como dicen hoy en día varias líneas, que somos dioses. Cuando el Señor le habló a los jueces antiguamente, como ellos lo representaban, hay pasajes de la Biblia que lo llama como si fueran dioses. No en el sentido de que llegaron a ser dioses, sino que eran hombres representantes de Dios. Si Dios llamó dioses a aquellos que simplemente lo representaban, ¿por qué se escandalizan que yo diga que soy Dios si yo he existido eternamente con el Padre y todas las cosas fueron hechas por mí? ¿Sí me vas a entender? O sea, si se escandalizan porque Él llame dioses a simplemente criaturas, ¿cómo se van a escandalizar porque yo diga que soy Dios si es que yo eternamente he estado con el Padre? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. O sea, ¿qué está diciendo el Señor Jesús? Bueno, si no creen en mí, ¿por qué no creen en las obras que hablan que yo hago en nombre del Padre? Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. O sea, mira lo que dice tan tremendo el Señor Jesús. Si ustedes no me quieren creer a mí, crean en lo que yo hago, porque lo que yo hago da testimonio de quién soy yo. Hay un lenguaje que Juan usa en el Evangelio que es bien interesante. Léalo ahí en Juan 2, verso 11. Hablando de las obras que el Señor hace. Porque a veces nosotros hacemos un énfasis en los milagros, pero no entendemos el objetivo de los milagros. Y a veces el objetivo de los milagros tiene una sola dirección, y nosotros lo aplicamos de muchas maneras. Entonces, para las sanidades presentes, para las circunstancias, y yo cojo, y hasta yo mismo a veces he sentido que cogemos pasajes y los interpretamos de muchas maneras, pero perdemos el objetivo por el cual Juan dejó registrados sus pasajes. Por ejemplo, mira lo que dice ahí en Juan 2:11. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces Juan usa una palabra bien interesante que es la palabra señales. Para Juan los milagros no simplemente eran milagros. O sea, las obras que Cristo hacía no simplemente eran milagros. ¿Eran qué? Señales. Cuando usted va llegando, como los hermanos dan una... Usted va por la carretera, va por la Boyacá, y usted ve una señal de tránsito. Usted ve la señal de tránsito de un hospital. Cuando usted ve la señal del tránsito, usted dice, usted no dice, oiga, llegamos al hospital. ¿Cierto que no? Pero la señal le anuncia que el hospital está cerca. O sea, la señal en sí misma no tiene valor. El valor es que ella le anuncia y le muestra algo. ¿Qué son los milagros? señales, como el mismo Señor Jesús le decía a los judíos, obras que hablaban de Él mismo. Entonces, si nosotros usamos la señal del agua en vino, nosotros comenzamos a decir, cuando nosotros hablamos del agua en vino, de la transformación del agua en vino, nosotros comenzamos, y yo hasta he tenido enseñanzas de eso, hermano. El agua significa esto, el vino significa esto, los jarrones de piedra significan esto, la fiesta significa esto, todo una... Pero ¿cuál era la intención de esa señal, hermano, o de ese milagro? Ver que ellos no estaban delante de cualquier hombre, hermano. Mira lo que dice el pasaje que leímos. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Hermano, yo podría decir con toda certeza, la boda de Caná no era nada ni significaba nada. Lo importante era quién estaba haciendo el milagro ahí, hermano. ¿Sí me hago entender? Pero a veces leemos el Evangelio, el milagro, y lo recortamos de todo el Evangelio y de toda la intención del libro. Y hacemos una mala interpretación del milagro, porque el milagro es la señal que nos habla de alguien. Está apuntando ahí. Y era lo que le decía a los judíos. Bueno, si ustedes no creen en mí, pues crean en lo que yo hago. Porque lo que hago da testimonio de quién soy yo. Y mira lo que dice, y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. En este asunto tenemos milagros de toda clase. Por lo menos Juan habla de 7 grandes señales. ¿Cuáles son esas 7 señales? El convertir el agua en vino ahí en Juan 2. La curación del oficial del rey, ¿se acuerdan? Señor, si tú quieres, ve. No, yo no necesito ir. Una sola palabra. O sea, el Señor tenía el poder para sanar. Y no era ese misticismo de acuéstelo, póngale el aceite así, haga. Yo no necesito ir. Con solo una palabra. ¿Qué estaba diciendo eso, hermano? Que Él era Dios. La curación del estanque de Betesda, ¿se acuerdan? Del inválido. Tantos años inválido. Y nadie. Y el Señor llega y lo, con su palabra, le dice que levántate. ¿Pero qué? Lo importante es, porque comenzamos. El inválido somos nosotros. El estanque de Betesda significa esto. El este significa... ¿Qué es el estanque de Betesda, hermano? ¿Qué es el inválido? Una señal, hermano. ¿Qué apuntaba la señal? Que Jesucristo era Dios. Lo mismo, Juan 6:1, la alimentación de los 5,000. No los vamos a leer, solo estamos recordando las grandes señales del Evangelio. Entonces comenzamos. El pan hasta yo, es que yo leyendo esto yo decía, es que a veces perdemos el objetivo, hermano. Los panes significan esto, los peces esto, el muchacho esto, la multiplicación esto. No, hermano, eso... La verdadera intención de la señal era hablarnos de qué. Jesucristo era Dios, hermano. También está la otra señal, la de Jesús andando sobre las aguas. ¿Se acuerdan? Ahí en Juan 6:16. El mar significa esto. Pedro caminando sobre... El viento significa esto. Y lo aplican. ¿Pero qué es la enseñanza? Que el Señor es Dios y Él puede caminar sobre el agua, puede caminar sobre el viento, puede caminar sobre las nubes. Él es Dios. Él no está limitado a las leyes físicas. No, él es Dios. La curación de un hombre ciego en nacimiento ahí en Juan 9:1. Nosotros, muertos espiritualmente, éramos ciegos y el Señor tiene que venir. Y hasta hoy en día hasta hay cosas que... Hermano, ¿qué es eso? ¿El Señor puede sanar con la boca solo diciendo la palabra? ¿O con el barro como hizo? ¿Pero qué es esto? Una señal de que Él es Dios. O sea, cuando yo voy al Evangelio y comienzo a leer todo esto, yo voy a decir, realmente en aquel que yo creo es Dios. Es Dios. Le decía a Lutero, a Erasmo me parece que decía, el problema es que nosotros creemos de Dios que es un hombre. Se nos olvida que es Dios, hermano. Yo a veces voy a orar y creo que le estoy hablando a un hombre que necesita que le dé explicaciones y que le necesita que le dé el por qué y el para qué. Se me olvida que Él es Dios, que tiene el poder para hacer las cosas como Él quiere, que tiene el control de todas las cosas, que para Él no hay... Es Dios, hermano, no se nos puede olvidar que Jesucristo es Dios. Y el tal vez el último milagro, la última señal tremenda, la resurrección de Lázaro. Lázaro significa esto, la envoltura significa esto, la tumba cerrada significa esto. Y no, lo que realmente quería Juan mostrarnos era que Jesucristo tenía poder aún para vencer la muerte. ¿Por qué? Porque era Dios. Él ni se... Hermano, ustedes se imaginan al Señor ahí sudando como... ¿Y ahora cómo va a resucitar a Lázaro? Ya lleva 4 días, qué preocupación. Oh, hermano, Él era Dios. Él con solo una palabra y los muertos se levantaron. En algún momento Él va a dar una palabra así y todos los muertos van a resucitar, no solo Lázaro. Y a todos los va a poner delante de Él y a todos los va a juzgar. ¿Por qué? Porque es Dios. Se nos olvida, estamos, tal vez usted está en una burbuja hoy de un problema terrible, pero no se le olvide que en quien usted cree es Dios, hermano. Y Él tiene el control. Si Él quisiera sentarse acá al lado, nos podría explicar todo lo que va a pasar de aquí a 1000 años, 2000 años, porque Él ya lo sabe. Es Dios, hermano. Mira cómo termina el Evangelio de Juan 20:30. Seguramente cuando volvamos al Evangelio a leer todos los milagros vamos a interpretarlos de otra manera, ¿cierto? Vamos a darle el verdadero significado. Eran señales, apuntaban al Hijo. Mira lo que dice Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales. O sea, ¿se acuerdan? Son señales. En presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, o sea, todo el Evangelio y las obras que se escriben en el Evangelio, ¿qué tienen como intención? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y eso tiene como fin ¿qué? Y para que creyendo tengas vida en su nombre. Si nosotros fuéramos fieles al exponer el Evangelio de Juan y su testimonio, tendemos que abocar todas nuestras fuerzas para que los hombres vean la grandeza de Cristo y así le puedan creer y ser salvos. Señor, nos ayude, hermano, porque si Jesucristo es Dios, como dice Josh McDowell en su libro Evidencia que exige un veredicto, si Él es Dios, hermano, Él es digno de ser obedecido en todo. Si Jesucristo es Dios, Él es digno de ser admirado, honrado, amado, servido. Él es digno de toda nuestra vida, todo nuestro corazón, de todo nuestro dinero, de toda nuestra casa, de todas nuestras vidas, hermano. Porque en Él, por Él y para Él. Terminemos otra vez leyendo la introducción de Juan. Ahí en Primera de Juan. 1:1, Primera de Juan. Lo que era desde el principio. Esa frase ya coge otro valor, ¿no? Lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Y lo precioso fue no que no se quedó, sino se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Hermano, nosotros podríamos hablar de muchas otras cosas, de verdad. Es más, podríamos hablar hasta de milagros que Dios hace con muchos hombres hoy en día. Pero los grandes milagros no solo tienen intención hablar del milagro, como venimos diciendo, sino hablarnos del Hijo. Y nuestra labor debe ser esa, hermano, anunciar al Hijo. ¿Para qué? Para que, aun cuando nosotros decimos nos reunimos, nuestra reunión no sea espuria o vana, sino tenga un fundamento. ¿Cuál es el fundamento de nuestra reunión? Estamos reunidos en torno al Hijo de Dios. Eso es grandísimo, hermano. Eso es, ¿saben qué? Reunirnos en torno al Hijo de Dios es más grande que tener un gran templo con mucha gente, hermano. Estamos reunidos en torno a la bendita persona del Hijo de Dios, amada y exaltada por el Padre. Y ahora tenemos comunión con nosotros y con los apóstoles y nosotros mismos. Y nuestra comunión verdaderamente no es con una corriente doctrinal, no es con una escuela teológica, no es con una... No, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y mira lo que dice Juan, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea que Juan, según lo que nos acaba de decir, nos dice que lo único que va a llenar el abismo de nuestra alma, como dice la canción, es la revelación profunda y plena del Hijo de Dios. Eso es lo único que va a saciar, eso es lo que trae nuestro gozo, para que ese gozo sea cumplido. Por eso, dice Pablo, se lo leo, nosotros todos, nosotros nos reunimos con una intención, hermano, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. Cuando tú le ves a Él en su gloria, en su majestad, dice Pablo, eso transforma. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu de Él. Señor. Entonces comenzamos la epístola llevándola al objetivo de los escritos de Juan. Juan escribió fue con este objetivo, hermano, para que creyéramos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida eterna, y para mostrarnos también que el que no tiene el Hijo no tiene el Padre y no tiene la vida eterna. Señor, nos ayude. Estamos comenzando. Es una epístola bien, bien rica en muchos aspectos. Toda la palabra del Señor es rica en todos los aspectos. Entonces el Señor nos ayude a perseverar. Amén, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por habernos revelado a tu Hijo, Señor. Por habernos dado a quien tú más amabas, Señor. Sí, Padre. Hoy alzamos nuestra voz en alabanza, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te pedimos que tú nos concedas conocerle. Te pedimos que tú nos concedas amarle, Señor. Te pedimos que tú nos concedas predicarle, Señor. Que nuestro gozo se centre en Él, Señor. En su grandeza, en su majestad. Que podamos ser fieles representantes de esta verdad, de este evangelio, de esta revelación, Señor. Ayúdanos, Señor, a profundizar, Señor, en las grandes verdades de tu palabra que son el fundamento de nuestra fe, Señor. A conocerlas, a amarlas y a predicarlas, Señor. Te lo pedimos, Padre, para gloria y honra de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.